Muy bien, vamos a la palabra de Dios en esta noche. Estamos casi en el final del año, sea noviembre y diciembre, y no es que lo planifique así, pero estamos finalizando la lectura de Apocalipsis. En el mes de diciembre vamos a acabar. Estamos terminando el libro de Jueces, que se va a acabar también en diciembre. Entonces, para enero vamos a iniciar una serie para el domingo por la mañana y también otro libro para estudiar. Así que muchas cosas nuevas vamos a estar comenzando a estudiar en el próximo año, en el mes de enero. Pero en lo que resta de este año vamos a ver lo que falta del libro de Jueces. Y entramos a una parte del libro que es menos conocido. A la verdad, capítulos 17 al 21 parecen ser una añadidura, y con eso no quiero decir que alguien lo agregó a la palabra de Dios, sino es como un epílogo. Al final, después de hablar de los jueces y después de hablar de cómo Dios levanta el juez, cómo opera y eventualmente la apostasía, leemos historias sobre personas, sobre hogares y algunas cosas muy, muy extrañas en estos últimos cinco capítulos de Jueces, 17 al 21. Unas historias muy, muy extrañas. Y como no hay mención de un juez específico, no sabemos exactamente durante qué juez esto sucedió, pero de qué sucedió en el periodo de los jueces, de eso estamos más que seguros. En esta noche vamos a estudiar todo el capítulo 17. Ya ven que no es muy largo, apenas 13 versos, pero aún así estoy seguro que hay cosas que podemos aprender. Jueces 17, del 1 al 13, vamos a leer y después vamos a orar. Dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micas, el cual dijo a su madre: los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados por lo que tú maldecías oyéndolo yo, he aquí yo tengo este dinero, yo lo había tomado. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y luego que él hubo vuelto a su madre los 1,100 siclos de plata, su madre dijo: yo he dedicado este dinero a Jehová de mi mano para ti, hijo mío, para que hagas una imagen de talla y de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas volviendo él a su madre los dineros, tomó de su madre 200 siclos de plata y diólos al fundidor. Y él le hizo de ellos una imagen de talla y de fundición, la cual fue puesta en casa de Micas. Y tuvo este hombre Micas casa de dioses, e hizo se efod y terafín, y consagró uno de sus hijos, y fuele por sacerdote. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y peregrinaba allí. Este hombre se había partido de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde hallase. Y llegando al monte de Efraín, vino a casa de Micas para de allí hacer su camino. Y Micas le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde hallare. Entonces Micas le dijo: quédate en mi casa y me serás en lugar de padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año y el ordinario de vestidos y tu comida. Y el levita se quedó. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre, y él lo tenía como a uno de sus hijos. Y Micas consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y estaba en casa de Micas. Y Micas dijo: ahora sé que Jehová me hará bien, pues que el levita es hecho mi sacerdote. Oremos. Padre Celestial, bendice la exposición, el estudio, el análisis de tu palabra, Señor, porque es inspirada, es preservada, es potente, es viva, es eficaz. Y te rogamos que así sea en esta noche. Alumbre nuestros corazones a recibir esta palabra con toda mansedumbre. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Este capítulo nos abre una ventana al hogar de un hombre llamado Micas. Un hombre, según dice aquí, del monte de Efraín. O sea, era de la tribu de Efraín. Las acciones y las mentalidades de los personajes en esta historia son muy extrañas. Y no es sorprendente encontrar en este capítulo el verso que caracteriza todo el libro. El verso 6, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Cuando entramos a este libro, en la introducción hablamos de que esto es el ambiente espiritual de Israel durante este periodo. Sin rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Que explica, cuando leemos unos acontecimientos muy extraños y decimos, ¿cómo alguien pudo hacer eso? Ellos pensaron que estaban haciendo bien. Para tú y yo, que leemos la historia con conocimiento de la voluntad de Dios, decimos, ¿cómo es que alguien pudo hacer eso? Ellos estaban actuando según pensaban que estaba bien. Ahora, no es justificación, claro que no, porque ya por este tiempo tenía la ley de Moisés, tanto audiblemente como en forma escrita, en las tablas, en pergaminos. Así que no es que eran totalmente desconocedores de la palabra de Dios. Tenían la ley de Moisés, así que no es excusable su pecado. Pues este hombre, Micas, que de paso su nombre significa ¿quién es como Jehová? Ahora, es un hombre bonito, ¿quién es como Jehová? Lamentablemente este hombre, Micas, no vivió de acuerdo a su nombre, para nada. Sus acciones no van con Dios ni con la palabra de Dios. Pero Micas es un hombre adulto, un hombre que ya tenía un hijo adulto, porque uno de sus hijos le sirvió de sacerdote, leímos hace un momento. Sin embargo, aún vivía con su madre. No hay explicación del por qué. Si es que su padre había fallecido o la esposa de Micas había fallecido. Y se vio con, no sabemos, solamente vemos una mujer, tal vez sus 60 años, Micas tal vez de 40, y un hijo mayor también, tal vez de unos 20, más o menos, así poniendo números. La historia inicia con una confesión de pecado de parte de Micas. Micas le dice a su madre en verso 2, yo supe que te habían hurtado 1,100 siclos de plata. Ahora, esto es curioso porque esa misma cantidad fue lo que cada príncipe le dio a Dalila en el capítulo anterior. 1,100 siclos de plata por engañar a Sansón. Ahora, no creo que esta mujer sea Dalila, solamente es curioso que la misma cantidad. Y ella, cuando descubrió que su dinero había sido robado, hace lo que cualquier persona en la carne hace. Maldice. Maldice, ¿en qué sentido? Bueno, puede ser una maldición acerca de la persona que robó. Yo no sé quién fue, pero el que haya sido, que se muera mañana o que se enferme. Algo así, una maldición de ese estilo. O pudiera ser una maldición en contra del mismo Dios. Mi casa había escuchado la maldición. Y o por miedo de que algo le pasara a él, o sea, por supersticioso, o porque realmente estaba arrepentido, decide venir a su mamá y confesar que el ladrón había sido él. Noten, mis hermanos, cuando esta mujer descubrió que el dinero fue robado, maldijo. Sin embargo, cuando viene su hijo, en verso 2, diciendo, mi mamá fui yo. Su respuesta es asombrosa. Dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. Ahora bien, vamos a decir una cosa acerca de un hijo que roba de sus padres. Vayan a Proverbios 19. Proverbios 19. Ahora bien, es cierto que esto no había sido escrito aún cuando estaban viviendo ellos en Jueces. Pero estos principios son eternos, por supuesto. Proverbios 19, versículo Gracias, hermano. Ahí está, 26. El que roba a su padre. 19, 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, hijo es avergonzador y deshonrador. Así que bíblicamente el que robaría a su padre o a su madre, en fin, a sus padres, es un hijo que avergüenza. Es alguien que deshonra el robar de sus propios padres. Imagínense, hermanos, tus padres que sacrificaron por muchos años a proveer por ti. Y probablemente si tú tuvieras necesidad y ellos tienen recursos, una simple petición, ellos te van a dar lo que tú necesitas para salir de una situación difícil. Pero este hombre, Micah, sin escrúpulos, roba de su madre. Proverbios 28 y su versículo 24. 28, 24, otra descripción de uno que roba de sus padres. Dice: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Wow. Primeramente, robar es pecado. Entonces, ¿cómo alguien puede decir, bueno, sí robé, pero es de mis padres? Así que no es justificado, no es maldad. Dice Dios, él es compañero del hombre destruidor. O sea, es un destructor total. Alguien que robaría de sus padres y luego decir que no hizo nada malo. Así que esta mujer tiene un hijo que robó de ella. Y eventualmente confiesa su pecado. Y ella, con la boca había maldito anteriormente, ahora bendice a su hijo. Dice: bendito seas de Jehová, hijo mío. Ahora, no hay nada malo con perdonar. Por supuesto que no. Alguien que comete un error y dice, mira, cometí un error, aquí quiero mejorarlo. Si te robé, aquí está. Ok. Pero decir, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él, hasta ahora, no había devuelto el dinero. Solamente dijo que lo había robado. Me suena a mí como algo que habla el apóstol Santiago. Santiago 3, vayan allá. Santiago capítulo 3. Y es con una boca, maldice, y con la misma boca, bendice. Santiago capítulo 3 es un capítulo muy conocido acerca de la lengua y el uso de la lengua. Dice en Santiago 3, versos 9 y 10, con ella bendecimos al Dios y Padre. Ahora bien, ¿es correcto bendecir a Dios? Claro, por supuesto. Pero Santiago dice, con ella maldecimos a los hombres. Eso está mal. La misma boca, la misma lengua, con doble uso. Y dice, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Bendecir a Dios es correcto y siempre es correcto. Pero con esa misma boca, después de haber bendecido a Dios, maldecir a los hombres no es la forma que el cristiano debe proceder. Dice Santiago, mis hermanos, no conviene que esto sea hecho así. O sea, hay que aprender a dominar la lengua. Y eso es el meollo de este capítulo. Dominar la lengua. Y la única forma de hacerlo es sujetarlo al Espíritu Santo, porque dominarlo en tu propia fuerza no va a funcionar. Pero dar la sumisión al Espíritu Santo, él sí te puede ayudar a controlar esa lengua. Ahora, la otra cosa, en Jueces 17, la otra cosa que me llama la atención es que cuando ella no sabía quién era el ladrón de su dinero, echa maldiciones sobre él. ¿Qué puede haber pensado acerca de él? No sé. Pero definitivamente, el que lo hizo, hizo mal. Luego cuando descubre que su hijo fue que cometió esa atrocidad, le dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y algo me llama la atención. Personas que creen que algo es un pecado hasta que lo hagan sus hijos. El robar es malo. Maldito aquel que me robó. Oh, ¿fuiste tú, papi? Bendito seas de Jehová, mi angelito. ¿Creen que podría pasar hoy en día esto? Pasa mucho. Pasa mucho. He leído historias de pastores quienes estaban en contra de la coalición del arco iris, del matrimonio de homosexuales y todo eso. Hasta que uno de sus hijos salió así. ¿Y sabe qué hicieron? Como la mujer aquí. Bendito sea de Jehová, mi hijo. Y termina casando a su hijo con alguien del mismo sexo, cuando en otro tiempo estaba en contra de eso. Mis hermanos, el pecado es pecado independientemente de quien lo haga. Si tú lo haces, si tu hijo lo hace, si tu papá lo hace, si tu primo lo hace, si el pastor lo hace, el pecado es pecado. Y no debe ser justificado porque, bueno, yo quiero mucho a esa persona, entonces voy a justificar su pecado. No, ahora, si él estaba arrepentido, perdónalo, sí. Si él estaba arrepentido, correcto, restáurelo, sí. Pero no diga, bendito seas de Jehová, cuando lo único que te dejo saber es que te robé el dinero. Verso 3, la situación empeora. Miqueas devuelve el dinero a su madre, pero ella declara que tenía un propósito especial con ese dinero. Esto es muy, muy extraño. Verso 3. Dice, yo he dedicado este dinero a Jehová, de mi mano para ti, hijo mío. Oh. O sea, mamá, ese dinero que tenías en ese saco, ¿era para mí? Sí. Lo consagré o lo dediqué a Jehová para que tú hicieras algo con el dinero. Oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que vamos a llevarlo al tabernáculo para una ofrenda? ¿Será que vamos a restaurar algo de la mueblería en el tabernáculo? ¿Qué vamos a hacer con esa ofrenda especial? Dice ella, para que hagas una imagen de talla de fundición. ¿Cómo? ¿Estoy leyendo bien lo que dice? Espérate, mujer. Tú guardaste este dinero para dárselo a tu hijo, que en tu mente lo consagraste a Dios, para que tu hijo hiciera una imagen labrada de talla o de fundición fundida. ¿Cómo es posible esto? Si esto es en desobediencia directa al segundo mandamiento, ¿verdad? No te harás imagen. El segundo mandamiento. Ni siquiera tienes que ser erudito los 10 mandamientos, nada más el segundo tienes que saber para saber que esto está mal. Pero según esta mujer, fue un buen propósito y un buen uso del dinero. Ahora, la idea es tan absurda de dedicar algo o dinero para Dios cuando el pensamiento que tenía era de hacer una imagen de idolatría. Hermanos, hay dos cosas que son incompatibles. Y lo vimos claramente durante la vida de Sansón. Y son esto. La consagración a Dios y el pecado. Son incompatibles. Cuando Sansón comenzó a vivir en pecado, perdió su consagración a Dios. Lo mismo es para con nosotros. Cuando estamos viviendo consagrados a Dios, nos alejamos del pecado. Así que esta mujer tiene un pensamiento muy extraño de que es ser consagrado y consagrar algo a Dios. Porque con ese dinero que según ella fue consagrado a Dios, iba a cometer un grave error. La idolatría. Ahora, no debería sorprendernos que esta familia, tanto la mamá como el hijo, son idólatras, ya que el pecado habitual del pueblo de Israel durante este libro es la idolatría, ¿no es cierto? Cada capítulo, cada vez que se levanta un juez, tiene que limpiar la tierra de esa idolatría. Versículo 4. Cuando el hijo ya devolvió los 1,100 siclos de plata, ella toma 200 siclos de plata. ¿A poco no había dicho en el verso anterior que los 1,100 siclos de plata eran para este proyecto de Dios? ¿Por qué está tomando 200? ¿Sabes lo que me suena? ¿Cómo qué historia del Nuevo Testamento? ¿Cómo qué historia? Ananías y Zafira. No lo vamos a leer, conocen la historia. Ananías y Zafira, en un tiempo cuando muchos cristianos generosos estaban vendiendo propiedades de más y posesiones, tomando la ganancia y donándolo a los hermanos necesitados. Ananías y Zafira tenían su dinero, venden una propiedad y le dicen a Pedro: mira, vendimos la propiedad y aquí está toda la suma. Todo centavo está contado y ahí está. ¿A poco? Y Pedro les da oportunidad de arrepentirse. ¿Fue esta cantidad? Sí. Muerto el esposo. Viene la esposa con la misma historia. Le da chance. ¿Fue esta la cantidad? Sí. Muerta ella. ¿Por qué murieron? ¿Por qué no los mató? ¿Porque no dieron todo? No. El problema fue, mis hermanos, que mintieron. No estaban bajo ninguna obligación de dar 100% de ganancias de su casa a la iglesia. Pero cuando ellos pusieron la palabra, ya estaba empeñada. Ya habían dicho que lo iban a hacer. Así que vemos algo parecido con esta mujer, solamente que está muy tergiversada la historia. Pero ella, queriendo mostrarse o ostentar ser generosa para Dios, toma 20%. 2,000 de 1,100, ni siquiera 20% de lo que había prometido a Dios para ser algo que es abominable a Dios. En verso 4, toma 200 siclos de plata, se los da al fundidor. Y este fundidor hace una imagen de talla y de fundición. El fundidor hace la imagen y es colocada en la casa de Micás. Un falso Dios es fabricado de las manos de los hombres y es llevado por doquier, porque el ídolo no tiene poder para moverse. No se mueve hasta que su creador lo mueve. Noten eso. Qué triste pensar que personas que tenían muchos talentos para obrar con sus manos, un fundidor, dones, talentos dados por el verdadero Dios, en vez de usar sus talentos para bien, usó sus talentos para fomentar el pecado de la idolatría. Y no es que estoy justificando al fundidor, pero probablemente la única forma en que podía vivir, porque no había mucha exigencia en otras cosas, pero la idolatría sí. Y siempre ha sido así. Siempre ha habido una exigencia de personas que saben obrar con sus manos para ser ídolos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los talentos naturales del verdadero Dios fueron usados para honrar y hacer un falso Dios. Qué triste es esto. Versículo 5. Este hombre Micás tuvo una casa de dioses. Mis hermanos, no tenía una sola imagen, sino una casa llena de dioses. Un efod tenía. Eso es parte del vestuario sacerdotal. Una cosa que cubría los hombros. Y terafín. Pequeñas imágenes de idolatría. Ahora, la única forma en que alguien puede tener todo esto en su casa es que si primeramente ha dejado al verdadero Dios. Va en Oseas 8. Oseas capítulo 8. Estaba acordando cuando estudiamos Oseas, no hace mucho, un par de años. Oseas 8, verso 14. Miren esto. Olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fuertes. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual devorará sus palacios. Cuando un individuo o un grupo de personas se olviden de Dios, edifican templos de idolatría, de pecado. Pero todo origina porque han olvidado de su Dios. Jueces 17, versículo 5. Aquí encontramos el hijo adulto de Micás, que fue consagrado por su papá para ser su sacerdote. Ahora, déjenme decirles algo. Ni Micás ni su hijo eran levitas. Él era de Efraín, la tribu de Efraín. Ni el concepto de tener tu propio sacerdote en la casa no era parte del plan de Dios. Pero sé por qué alguien lo haría, como vamos a ver a continuación. Evita, en primer lugar, el tener que ir al tabernáculo. Porque si yo tengo mi propio sacerdote, no tengo que ir a la casa de Dios. Y muchas cosas más que diré en la continuación. Verso 6. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como mejor le parecía. En estos días no había rey. Es cierto que hasta que Saúl fue inaugurado, no había rey formal en Israel. Él fue el primero, ¿verdad? Un rey humano. Pero Dios siempre había sido su rey. Y tenía que haber sido su rey. Lamentablemente, esta generación estaba viviendo sin la autoridad presente de Dios en sus vidas. Sí, estaba la palabra. Estaba la historia, las promesas y todo lo que Israel tenía. Pero viviendo sin la autoridad de Dios en sus vidas. Vayan a Proverbios 12. Este pensamiento de que cada uno hace lo que cree correcto es una receta para una sociedad muy pecaminosa y condenada. Porque el problema es, cuando yo decido lo que es correcto, yo me hago mi propio juez. Y aunque tú crees que lo que yo estoy haciendo está mal, si yo lo veo bien, está justificado. Eso es el error, el gran engaño en decir, bueno, que cada uno haga lo que bien le parezca. Proverbios 12, verso 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ahora, hasta el necio se cree sabio. Y tú y yo miramos a necio y decimos, no, pero tú eres necio. No, 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 yo sé lo que estoy haciendo. Yo soy sabio. Mis hermanos, ¿se dan cuenta que uno de los grandes, no quiero decir grandes, mal adjetivo, uno de los hombres más violentos, dictadores y tiranos, en el siglo XX, que conocemos que mataban gente, tanto en Alemania como en Rusia, en Vietnam y todo eso, ellos pensaban que estaban haciendo bien. Realmente pensaron que estaban haciendo bien. Entonces, si decimos no, nada más que tú seas tu juez, que cada uno tiene su brújula moral. El gran problema con eso es que tienes hombres bien, bien malevolentos que hacen mal y creen que están haciendo bien porque sus mentes están enloquecidas. Y eso es lo que tenemos en el libro de los jueces. Cada quien haciendo como bien le parece. Proverbios 16, verso 2. Proverbios 16, verso 2. Todos los caminos del hombre son limpios. Si parara ahí, diríamos, bueno, todo el mundo está bien. Pero ¿qué dice el pasaje? Son limpios en su opinión. Mas Jehová pesa los espíritus. Seguramente cada quien, si usted se lo pide, te va a dar una buena explicación de por qué hace lo que hace y por qué cree que lo que está haciendo está bien. Aún entre creyentes puede ver quién trata de justificar su pecado. Ahora, un verdadero cristiano, cuando hace algún mal, no lo va a tratar de justificar. Va a decir, cometí un error, o esto está mal. Bíblicamente hablando, es lo que un hijo de Dios va a hacer. Pero cuando hablamos del mundo, los caminos del hombre son limpios en su opinión. Se cree que está haciendo bien. Y el problema en mayor en el libro de los jueces es que no estaban sujetándose a la autoridad de Dios, sino cada quien como su propio juez. Jueces 17, verso 7. Encontramos otro personaje en esta historia. Y es un joven Don Juan, sin nombre. Pero sabemos que él vino de Belén de Judá, de la tribu de Judá, pero también era levita. ¿Cómo puede ser esto? Fácil, fácil. De Judá, probablemente de parte de su mamá, y de la tribu de Leví, de parte de su papá. Y peregrinaba por allí. Ahora, para decirles, en este tiempo no estaba Jerusalén todavía como capital, pero la casa de Dios estaba en Silo. Lo veremos en el siguiente capítulo. Ahí estaba el tabernáculo, estaba el arca de Dios. Y por consiguiente, allí tenían que estar los levitas, porque ellos cuidaban el tabernáculo. Estaban envueltos en el servicio, Dios los llamó para eso. Pero este hombre de plano, o porque no mucha gente está yendo al tabernáculo, o porque está harto ya de ese estilo de vida, y dice, no, pues voy a ver dónde puede vivir. Está peregrinando así, merodeando. Verso 8. Partió de Belén de Judá para ir a vivir donde hallase. Un hombre sin rumbo. Pues casualmente llega a la casa de Micás. Micás le pregunta en verso 9, ¿de dónde vienes? Y el hombre le explica. Y Micás tenía, según él, una muy buena idea. Cuando escuchó que era levita. En verso 10 le ofrece un trabajo. Le dice, quédate en mi casa y me serás en lugar de padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año y el ordinario de vestidos y tu comida. Entonces Micás le propone a este joven un lugar donde vivir. 10 siclos por año, no es mucho, por cierto, pero es algo. Ropa y comida. O sea, las tres necesidades básicas. Alojamiento, comida y ropa cubiertos. No te preocupes, ni tienes que sacar un ciclo por eso todo el año. Y como salario, aquí hay 10 ciclos por año. Ok, ¿qué tengo que hacer? Tú vas a ser mi padre y mi sacerdote. Interesante que algo Jesús menciona en Mateo 23, no llames a ninguno tu padre, en el sentido religioso, encuentra su origen aquí en Jueces. ¿Podría existir hoy en día? Oh. Si una de las iglesias más grandes en el mundo, con más dinero, tiene que su Padre Santo, como le llama. Nada es nuevo, mis hermanos, como dijo Salomón. Todo se repite, todo se repite. Noten que Micás le pide a este joven que sea su sacerdote personal. Pero con esto hay un peligro inherente, que es que el hombre que está pagando tu salario determina tus acciones. Y eso es lógico. Cuando tú trabajas para alguien, ¿qué haces? Lo que te mandan a hacer. A veces son muy francos del principio. Mire, estos son tus deberes. Y te voy a pagar. A veces hay cosas que uno no esperaba, pero los tiene que hacer porque le están pagando. Dios nunca quería que un individuo determinara lo que serían las acciones de uno de sus ministros porque él paga su salario. Y dice, ¿qué está diciendo? ¿Que los levitas no sirven salario? Sí, pero no de un individuo. ¿Se acuerdan del sistema como era el Antiguo Testamento? Todas las tribus recibieron una porción de tierra, una herencia, menos Leví. ¿Por qué? Leví tenía que ser dedicado a la casa de Jehová. No tenían tiempo para campos y viñas y todo eso. Pero para que no quedaran sin sostén, Dios mandó a todas las otras tribus a traer los diezmos. Y nuestro pensamiento de diezmo es el billete, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Un levita no puede comer un billete. Por eso dice Malaquías 3, verso 10, trae los diezmos ¿a dónde? Hermano Ruperto, que es agricultor, ¿qué son? ¿Para qué sirve un alfolí? Ahí está. Para guardar comestibles, víveres. Y entonces eso era el plan de Dios. Así que ningún individuo podía mandarle al sacerdote qué hacer porque no pagaba su salario personalmente. Era toda la nación que lo apoyaba. Y aquí un gran peligro, porque yo estoy viviendo con el hombre que me está pagando el salario. Así que yo tengo que tener cuidado con cómo yo trabajo a su gusto para que no me queme. Y viene a ser este joven lo que Jesús llama en Juan 10, un asalariado, un pastor rentado. Un jornalero. Ahora bien, yo digo que este joven levita no tenía integridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegó a la casa de Micás, sería imposible no ver los ídolos. Porque dice Dios que su casa estaba llena de ídolos. Entonces, si alguien te ofrece un trabajo como sacerdote de Dios, de Jehová, y tú ves que su casa está llena de ídolos, va a decir, creo que tiene la persona equivocada. Si tienes integridad. Si realmente eres ministro de Dios. Pero si más lo que te llama la atención es el salario, alojamiento, vestuario, comida, 10 siglos por año. No, lo que tú quieras, aquí estoy, al servicio. ¿Cuándo comienzo? Y así está actuando este joven levita. Verso 10, y levita se quedó. O sea, no es inocente. Él entró a la casa, él vio cómo estaba viviendo Miquea y no le dijo nada acerca de la idolatría. Versículo 11, Micás consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y estaba en casa de Micás. Es difícil imaginar que el levita podía mantener una buena conciencia delante de Dios en la casa de este pagano. Es difícil pensarlo. Porque el propósito mayor del sacerdote en ese entonces era para intermediar entre Dios y el pecador. Y este hombre, su estilo de vida es totalmente pecaminoso. Y tú no puedes decirle nada porque tú aceptaste el trabajo bajo esas condiciones. Entonces tenemos un hombre que por su mala decisión es silenciado. Me pregunto si todavía habría personas hoy en día que ministran, que aceptan un puesto en la iglesia porque, bueno, ofrecen buen salario. Oh, tiene bonita casa, viene con un carro. Oh, pero aceptan eso. ¿Pero esa iglesia cree eso? Bueno, no estoy muy de acuerdo, pero lo acepto. ¿Por qué lo aceptas? ¿Por qué lo aceptas? Por la ganancia deshonesta. Por esa razón, la aceptó Micás. Perdón, levita en la casa de Micás. Ganancia deshonesta. De haber sido alguien como Elías, el profeta Elías, de haber sido alguien como, ¿quién más podríamos decir? Natán, el profeta, nombre. No solamente rechaza la oferta, sino hasta echa maldiciones sobre esa casa por la idolatría. Un hombre con convicciones. Así que todo lo que se ve en la religión hoy en día, mis hermanos, encuentra su origen hace miles de años. Personas que hacen la vista gorda a pecados porque están más preocupados por dinero. Y el punto culminante es esto, verso 13. Y Micás dijo: ahora sé que Jehová me hará bien. ¿Pero por qué crees así, Micás? ¿Tú crees que Dios te va a hacer bien? Espérate, lo que aprendimos de ti. Robaste a tu mamá, tal vez una viejita, tal vez una viuda. Robaste 1,100 siglos de plata, alto dinero. Y solamente porque escuchaste una maldición, tuviste miedo y decidiste decírselo. Bueno, después ella hizo un ídolo. Y tú con mucho orgullo lo pusiste en tu casa con tus demás ídolos. Y encima de eso, consagraste a uno de tus hijos como si tú tuvieras la autoridad para hacerlo. ¿Por qué tú crees que Dios te va a hacer bien ahora? Miquel, explíqueme otra vez. Oh, yo sé por qué. Pues que levita es hecho mi sacerdote. Ahora, déjenme explicar esto. Dios sí había establecido a los levitas para ser los sacerdotes, ¿no es cierto? Y aún más específico, de la casa de Aarón para ser los sacerdotes. Y entonces Miqueas dijo: bueno, todo este tiempo he estado un poquito mal, porque tenía a mi hijo como sacerdote y él no es levita, pero ahora sí tengo un levita como mi sacerdote viviendo en mi casa, entonces yo sé que Jehová me hará bien. Es asombroso pensar que Micás, a pesar de los ídolos en su casa, que son abominación ante Dios, pensó que tenía el favor de Dios en su vida. Y me pregunto, ¿será que esta mentalidad podría existir hoy en día? Sí, contundentemente sí. ¿Sabe quiénes son? Personas que viven en pecado flagrante, no fragrante, flagrante en sus vidas. Y se justifican con Dios diciendo, ah, pero voy a una buena iglesia. Yo sé que Dios me hará bien porque voy a una buena iglesia. Yo voy a una iglesia bautista. Y todo el mundo conoce que son muy bíblicos y gracias a Dios tenemos esa reputación. Gracias a Dios por eso. Y yo voy a una iglesia fundamental. Micas dijo, sé que Jehová me hará bien, pues que levita es hecho mi sacerdote. Es aquel que dice, yo no estoy viendo el pecado en mi vida y Dios no lo va a ver, porque hay una cosa buena que yo estoy haciendo. ¿Sabe lo que dice Dios acerca de esto? 1 Samuel 15, con esto terminamos. Esta excusa ha sido usada y rechazada por Dios muchísimas veces. La excusa de que, bueno, sí cometí este pecado, pero estoy haciendo esto y esto. 1 Samuel 15, y por no leer toda la historia, perdón, estaba en 2 Samuel. 1 Samuel 15, verso 22, es el rey Saúl. El rey Saúl había sido mandado a destruir todo Amalek. Y Saúl dijo, bueno, no hay que destruir todo. Hay unos animales que son buenos. El rey, pues, lo respeto, también soy rey. Le guardo la vida. Y entonces, cuando escatima la vida de unos cuantos borregos y el rey, viene Samuel el profeta y le dice a Saúl, ¿qué es eso que escucho? El balí de las ovejas y todo ese asunto. Y Saúl dice, no, yo los guardé para sacrificar a Dios. O sea, mis intenciones son nobles, mi desobediencia es justificada. Yo sé que Dios va a estar contento con eso. No. Verso 22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el sebo de los carneros. Dios lo que valora es la obediencia por encima del sacrificio. O sea, Miqueas, si tú quieres el favor de Dios en tu vida, obedezca el segundo mandamiento. Quita esas imágenes de talla de tu casa. Y después se abre la posibilidad de que Dios bendiga tu hogar. Pero no haga, haga la vista gorda al segundo mandamiento diciendo, bueno, yo tengo un levita que me sirve en casa, pensando que eso va a acarrear el favor de Dios en tu vida. No, para nada. Todo comienza con la obediencia. Bueno, mis hermanos, eso termina Jueces 17. Y sí, es una historia extraña que leímos y aún más extraña se pone en los siguientes capítulos.